Flaxo Radio y el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación presentan Latitud Global.
Analizamos los temas claves de las relaciones internacionales que están moldeando nuestro mundo.
Con la perspectiva de nuestros invitados, profundizaremos en política exterior, seguridad global, economía internacional y mucho más.
Esto es Latitud Global. Comencemos.
La campaña electoral de Estados Unidos en 2024 estuvo caracterizada, entre otras cosas, por un fuerte discurso antiinmigración. Una vez que toma posesión el nuevo presidente, Donald Trump, esa amenaza, ese miedo, toma cuerpo, se hace realidad. Un mes después de la toma de posesión, entre 11 y 20 millones de personas están sintiéndose amenazadas por la posibilidad de ser expulsados del país en el que residen. Esto es Latitud Global. Arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Latitud Global. Ya saben, este es el programa del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Es un programa en el que analizamos, en el que conversamos y en el que reflexionamos sobre las distintas temáticas desde una perspectiva de relaciones internacionales, la dimensión que tiene el poder en el panorama internacional y de las actividades, los eventos y las acciones que van cambiando, configurando el mundo que habitamos, la región que constituimos y el día a día que vamos llevando. En la edición de hoy nos acompaña Cintia Quiliconi. Cintia es profesora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y además es la coordinadora del departamento. Cintia, bienvenida. Sí.
Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Palmira. Y bueno, les damos la bienvenida a este programa segundo de Latitud Global. Es el espacio donde, como mencionaba Palmira, analizamos los temas que impactan a la región y al mundo, particularmente con una perspectiva latinoamericana. Hoy hablamos de lo que pasa en las fronteras de Estados Unidos y la región. Ha estado presente en toda la prensa en los últimos días este tema. Desde que ha llegado Trump al poder, ha intensificado su enfoque restrictivo de estas políticas migratorias, ha reforzado el muro fronterizo, ha endurecido aún más las políticas de asilo y ha establecido nuevas medidas de control para frenar la migración latinoamericana. Estas acciones han generado, todos sabemos, muchas tensiones diplomáticas en el último tiempo con gobiernos de la región. Petro es uno de los ejemplos, pero no el único. Y también esto ha reconfigurado en las últimas semanas, meses, las rutas migratorias, impactando tanto a quienes están en situación migratoria irregular o a quienes buscan ingresar a Estados Unidos, y particularmente a los países de la región que deben gestionar los nuevos flujos de migrantes que están en tránsito y que muchos se han quedado varados entre varios países de México o Centroamérica. En este programa buscamos explorar los efectos de estas políticas en la región y sus implicancias en el corto y en el largo plazo, más a futuro. Nos acompañan hoy dos expertos en migración, los doctores Jacques Ramírez y Adriana Montenegro Brás.
Para conocer un poquito mejor a los invitados de hoy, aunque probablemente nuestra comunidad ya los conoce, ya los ha escuchado, ya los ha leído en algún momento, pero para conocerlos un poquito mejor hemos preparado una pequeña presentación sobre su bio carrera.
Hoy, en Latitud Global, nos acompaña el doctor Jacques Ramírez, doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México, tiene una maestría en Comunicación y Sociedad con mención en Políticas Públicas en Flaxo, Ecuador, es actualmente director del Instituto Metropolitano de Capacitación de Quito, ha sido docente de la Universidad de Cuenca y decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Es un reconocido especialista en migración ecuatoriana y latinoamericana, autor de numerosos libros y artículos científicos relacionados con el tema migratorio. También nos acompaña la doctora Adriana Montenegro. Es especialista en temas internacionales con enfoque en migración. Realizó su doctorado en estudios internacionales en Flaxo, Ecuador y tiene maestría en resolución de conflicto y paz sostenible de la Universidad de Lovaina. Actualmente es gestora de la especialización en análisis del crimen organizado y seguridad internacional. Ha trabajado en calidad de asesora legal y consultora particular de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y otros organismos internacionales. Tiene varias publicaciones en temas de gobernanza migratoria, derechos humanos y trata de personas.
Bienvenidos en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación de Latitud Global de Flaxo Radio y del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación para ir aterrizando, como decíamos, un poco los temas que nos atraviesan, que nos importan y que nos configuran también como ciudadanos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a este espacio de Flaxo Radio. Vamos a ir arrancando, Adriana, si quieres, empiezo yo un poco haciendo un aterrizaje un poco del tema, ¿no? Una vez que toma posesión, Donald Trump empieza a tomar medidas drásticas, pero también medidas de manera muy rápida y muy intensa, ¿no? Quizás sería bueno que hiciésemos como una pequeña recapitulación o un poco un paneo de cuáles son esas medidas que ha adoptado en su primer mes de como presidente, como segunda vez como presidente, Donald Trump.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Con relación a las medidas que ha tomado Trump, ¿no?, en el corto tiempo que está, son algunas que son bastante complejas. La una es el fin de la ciudadanía por nacimiento. Ya, un poco esta es bastante compleja porque, ¿qué quiere decir? Que aquellas madres que están en una condición migratoria irregular o que tienen un estatus temporal pero cuyo padre también no esté, no sea ciudadano, esté también en una condición regular, sus hijos pueden no tener la ciudadanía, y eso es bastante complejo porque generalmente Estados Unidos ha tenido como una gran... de hace muchísimo tiempo tiene esta idea del jus soli, o sea, si tú naces en ese territorio, básicamente tú eres ciudadano, y la verdad es que es venirse atrás incluso con una parte de las enmiendas de la Constitución, la 14. Y Trump quiere modificar esto, y esto es bastante complejo. Ellos hablan un poco, dicen, sí, queremos terminar el turismo, básicamente que muchas mujeres van a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos tengan ciudadanía, en fin, pero vamos allá, o sea, esto deja realmente en una situación súper compleja a las personas migrantes, y es porque básicamente Trump tampoco es que está, es pura retórica, o realmente no puede llegar a realizar esto, ¿no? Porque efectivamente él puede llevar esto hasta la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que ellos finalmente hagan una interpretación de la enmienda 14 y finalmente, pues no, capaz que puedan venirse atrás como se han venido otros derechos como el derecho al aborto, ¿no es cierto?, las acciones afirmativas, en fin. La otra es la suspensión del programa, el USRAP, que tiene que ver con el resentimiento de refugiados, ¿no?, y están en una situación bastante compleja. Muchas personas que solicitaron refugio estaban inclusive hasta para tomar un avión, y resulta que ese día, pues, se emitió la orden ejecutiva y todo paró, ¿no? Entonces están en un limbo. La otra también es el fin de la aplicación CBP One, era esta aplicación que tenían en el teléfono y que básicamente podían hacer una solicitud de asilo para entrevistarse con las autoridades para solicitarlo, y esto, bueno, está completamente parado. Y también vean ustedes, él hace una declaración como de invasión de la frontera, que es una cuestión súper compleja, y está militarizando la frontera. A veces iba también la Guardia Nacional, pero este rato está yendo marines y ejército también a la frontera, esta fortificación del muro, ¿no es cierto?, y también para hacer, ayudar a las oficinas de aduanas, en fin, para en este sentido. Y también vuelve esta política de permanece en México. Si tú quieres, por ejemplo, solicitar asilo, tienes que estar en México y básicamente esperar, pero este rato está como todo cerrado. Entonces, inclusive México ha estado colocando como carpas, porque saben que van a tener a mucha gente ahí en las fronteras, en un limbo, hasta ver qué efectivamente va a suceder. Y también están el fin de estas visas humanitarias o el parol humanitario, ¿no es cierto?, que se daban a ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos, ¿no es cierto?, también de Nicaragua, y también las personas que ya están en Estados Unidos y que tienen que renovar estas visas, pues un poco también se encuentran en el limbo. La otra cosa también es que el tema de las deportaciones, ¿no? A través de esta declaración de invasión, el tema de las deportaciones, pues ya no es solamente, por ejemplo, cercanos a la frontera se los detiene o después de 14 días de haber ingresado, sino que puede ser en cualquier parte del país, y como dos, si tú no dices que has estado dos o más años, ¿no es cierto? Entonces puede ser deportado, o por ejemplo, si has cometido un delito menor, o sea, alguna cosa, una infracción, etcétera, ¿no es cierto? Puede ser deportado. Entonces sí hay algunas medidas que son bastante complejas.
De hecho, ya estamos viendo algunas consecuencias, incluso también aquí en Ecuador, ¿no? Aquí ya hemos recibido aviones de ciudadanos deportados, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, ahorita tenemos como, están llegando un mayor número de aviones, con mayor número de deportados, ¿no? Entonces esperemos a ver qué sucede.
Jacques, un poco lo que mencionaba Adriana es más desde la perspectiva de Estados Unidos y las distintas políticas que ha tomado Trump en el último mes, un poquito más de un mes que lleva y nos ha tenido a los altos en estas cinco semanas que ha estado. ¿Qué consecuencias vos ves de esas políticas que ha decidido Trump muy rápidamente desde que tomó la presidencia, su segunda presidencia, para la región? Bueno, sabemos que hay muchas consecuencias para México, para Centroamérica, sí, y también para Ecuador. Si nos puedes comentar un poco sobre eso.
Gracias. Primero, buenos días con todos y con todas. Un gusto estar acá en los micrófonos de la Radio Flaxo. Felicito por este programa Latitud Global. Hablábamos antes de arrancar de la importancia de tener un espacio como esto para tratar de bajar un poco estos temas relativamente complejos de las relaciones internacionales, la política exterior, la geopolítica, para que llegue a más personas ahora que cada vez estamos más conectados, globalizados, y estos temas que repercuten, como los que estamos hoy hablando, a cientos de miles de personas. Para Cintia, para un poco responder tu pregunta, yo quisiera hacer una introducción más general para entender que lo que está haciendo ahora Trump en esta nueva, en su nuevo periodo de gobierno, lo que ya nos comentaba Adriana, para mí es más de lo mismo pero recargado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque Estados Unidos, en términos generales, tiene ya una política estatal en materia migratoria. Es decir, más allá de que ganen republicanos o demócratas, ya tiene toda una política y toda una institucionalidad para hacer frente a esta problemática migratoria que cada vez cobra más fuerza y protagonismo, siempre en campañas electorales. Estoy pensando, por ejemplo, a nivel institucional, el papel que juegan los departamentos de Estado, el Departamento de Seguridad, el Departamento de Defensa, también para estos temas migratorios, en algunos de manera más directa, en otros de manera más indirecta, pero sobre todo esto se traduce cuando hay relaciones bilaterales o multilaterales donde se hace ayudas de cooperación internacional, las famosas espacios, las propias agencias internacionales que son auspiciadas por con recursos de Estados Unidos, el tema de las propias bases militares, en fin, toda una serie de acciones y programas que tiene Estados Unidos, que si bien sirven en algunos casos para el tema de la seguridad, en los casos que estamos hablando en este panel, en este espacio, sirve para lo que en Estados Unidos y en la academia se conoce como la externalización del control, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene como política este tema de las fronteras elásticas, donde se ve a los migrantes como una amenaza o como una meta amenaza, y que desde tiempo atrás se habla de la migración y la criminalización, el tema central de este conversatorio, que de hecho, sea de paso, este concepto de immigration viene de esta colega Juliette Stamp, que colocó este concepto, que a su vez retoma de un análisis más histórico de las leyes de migración en Estados Unidos de inicios del siglo XX, donde no es casualidad que un senador de supremacía racial planteaba justamente la necesidad de criminalizar la migración. Entonces, esto que se fue construyendo en el siglo XX se solidifica a finales al inicio del nuevo siglo con el atentado de las Torres Gemelas, como cuando recordemos que se pone en un mismo cajón a terroristas, criminales, migrantes, y desde ahí se empieza a construir toda una serie de dispositivos a nivel nacional e institucional de Estados Unidos, y también a nivel de relaciones internacionales. Me detengo con esto para no alargar mucho, para entender cómo ya desde la administración Biden ya veíamos todo este tema de políticas de contención, porque no es como algunos piensan que Trump es el cuco. Recordemos que las principales deportaciones de la última época de Estados Unidos se dieron en el gobierno de Obama, ¿no? Ni siquiera en la primera administración de Trump. Y lo que hace Biden es, si ustedes quieren, aplicar varios mecanismos multilaterales, que se tiene en la mesa, y solo señalo cuatro. Primero, o bilaterales. Primero, una presión a México, siempre como ser el espacio, el país fronterizo del sur, presión a México para que hagan de estado tapón, para que empiecen a imponer visas a terceros países. Esto lo hizo a los ecuatorianos en el 2021, y para que aumenten las deportaciones, ¿no? Entonces México siempre ha jugado ese rol de país tapón. Segundo, a nivel multilateral, la Declaración de Los Ángeles del 2022, donde, como todos los presidentes y primeros mandatarios, se coloca en el tema la migración y protección, y esta idea de la responsabilidad compartida que siempre escuchamos en relaciones internacionales, para que tú hagas tu parte del trabajo y evites llegar a la frontera. Tres, este mecanismo tripartito de migración del 2023 entre Estados Unidos, Panamá y Colombia. Esto no es menor. Recuerden que se hablaba también del cambio de los flujos migratorios. La mayoría de los migrantes empiezan a utilizar una nueva ruta, esta vez por el famoso tapón del Darién, que también se ha hablado mucho en varios espacios, y se activa este mecanismo en estos tres países. Y finalmente, el cuarto, este memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos para tener vuelos de repatriación, ¿no? Con este memorando es lo que se entiende lo que pasó recién de Panamá como país que va a también a reenviar a ciudadanos no solo de Latinoamérica, sino de otros países. Entonces, coloco estos temas porque sin esto no podemos entender que hay una política estatal de contención de los migrantes y mucho más de los que vienen del sur de nuestro continente.
Quizás hay unos elementos nuevos ahí, ¿no? Os decía ya que hay una política exterior más o menos estable, ¿no? Con independencia de quién gobierne. Pero quizás, y un poco articulándolo con la idea de la sociedad global y de la realidad en la que vivimos, creo que hay un par de elementos adicionales que estamos viendo con Donald Trump y que no los habíamos visto probablemente, o seguro que en su dimensión, pero probablemente no los habíamos visto en gobiernos anteriores, ¿no? Que tienen que ver, el uno, con la utilización del discurso de odio en uh-huh. campaña y en gobierno, y el otro también con elementos de desinformación, ¿no? Y estoy pensando en la ya famosa frase que supongo que todos recordamos en el debate electoral, cuando Donald Trump dijo que los migrantes se estaban comiendo las mascotas, ¿no? Que sí, se comían los gatos y los perros.
Los haitianos, ¿no?
Exacto.
En Springfield.
Exacto. Entonces, quizá esos elementos sí son nuevos, ¿no? Y probablemente, de alguna manera, no sé si son más peligrosos porque eso genera que la ciudadanía reciba de alguna manera, no sé si mejor, pero más fácilmente este tipo de mensajes tan agresivos, tan criminalizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Que las deportaciones son una realidad, lo estamos viendo, o sea, ya estamos viendo en los distintos países, sobre todo América Latina, aviones que llegan con ciudadanos deportados. Pero, Adriana, no sé hasta qué punto podemos pensar o podemos esperar que se dé realmente esta amenaza de entre 11 y 20 millones que manejan algunas fuentes de personas deportadas, o vamos a ver un stop antes de eso. ¿Hasta qué punto es real pensar en eso?
Claro, bueno, como dijo Jack, ¿no? Es una política de Estado, y la verdad es que, o sea, si ustedes ven las cifras del Departamento de Seguridad, pues efectivamente Trump inclusive tuvo menos deportaciones que la época de Obama y Biden, ¿no? Porque inclusive como Biden pasó por la época del COVID, también se deportaba a muchos migrantes bajo el título 42 y era por razones sanitarias, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, ¿no es cierto? O sea, podrían decir, bueno, simplemente Biden está fue parte de su campaña y un poco quiere, pero sí, de hecho se le va a hacer bastante difícil, ¿no? Ellos establecieron más o menos un número de 1.500 detenidos diarios y se les ha hecho tan difícil que este rato, por ejemplo, ya retiraron, ¿no?, al director de ICE porque no estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, con las cuotas. Ya, entonces, y la verdad es que necesitan, se dice, mínimo unos 88 billones de dólares para cumplir con todo el proceso, ¿no es cierto?, de detención, de todo el procesamiento judicial y finalmente la deportación, ¿no? Mínimo. O sea, hay gente, hay unas estimaciones de hasta de 200 billones, lo que es muchísimo más dinero que otras agencias federales. Entonces, digamos que la tienen bastante complicada como para poder llegar a los niveles que estaban en la época de Obama, ¿ya? Pero como tú lo dices, Palmira, o sea, es el tema de este discurso de odio, por ejemplo, de hacer estas redadas, por ejemplo, en lugares que se eran como considerados como santuario, como los colegios, las escuelas, ¿no es cierto?, los hospitales, el miedo a veces de estas redadas, por ejemplo, en los trabajos,
tajos, ¿no? En las, no sé, en las fincas, en fin. Y también esta política de un poco de por ejemplo, a los estados, ¿no? Hay a las ciudades que no quieren cooperar con ICE, un poco decirles que no les van a enviar fondos. Y también esta política también con otros estados de la región, ¿no es cierto? O sea, si yo te subo los aranceles, en fin, si tú no haces. Entonces, es esta política de en la punta de, ¿no? Del rifle, así, lo que yo quiero, de amenaza, básicamente, ¿no? Y eso me parece bastante complejo, además de este discurso de odio que se tiene en contra de los migrantes.
A ver, un poco, Jacques, con lo que mencionabas antes y un poco lo que, bueno, también dijeron Palmira y Adriana, yo siento que, digo, no en términos de números, pero hay una retórica que es mucho más fuerte. Y esa retórica mucho más fuerte, de alguna manera, hace un framing del tema que es muy fuerte, tanto en la prensa, en los medios, en la política exterior de los países, y se posiciona de una forma realmente muy impresionante. Entonces, ahí sí veo una securitización y una criminalización de la migración, que antes, tal vez en términos de números, sucedía de la misma manera, pero con un discurso que era más blando, más tranquilo, ¿no? O tal vez era una diplomacia más silenciosa, ¿no? Una diplomacia de migración mucho más silenciosa. Entonces Biden o Obama deportaban de un montón de personas, pero no nos enterábamos porque no salían los titulares todos los días. Y sí me parece que acá hay un cambio. Hay un cambio, me parece, en los estados, en las diferentes presiones que se les ponen a los distintos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, pero también hay un cambio últimamente en el sector privado, en el rol que el sector privado, las empresas se han comportado de manera diferente, y quería preguntarte un poco sobre eso, Jacques, ¿no? ¿Qué rol han tenido tanto los estados, pero también el sector privado y las empresas en esta última ola de criminalización de la migración?
¿Cuánto tiempo tenemos? Por favor, más tiempo para responder.
Eso es lo bueno de la radio universitaria.
Exactamente, no nos censure aquí nadie. A ver, digo esto porque lo que han dicho ahorita ustedes tres nos da para muchísimo tema, y sobre todo yo ahora estoy escribiendo un nuevo texto que se llama Sociedades del Miedo, que tiene que ver justamente con el retorno de gobiernos de extrema derecha. Trataré de volver esto, si es que hay tiempo, al final. Pero esto está vinculado más a mis temas de investigación que tiene que ver con la migración, porque lo que tú señalas, lo que señalan ustedes, es correcto en torno a... Yo planteo que es más de lo mismo, ¿no? Que, digamos, hay unas políticas ya institucionalizadas en Estados Unidos, pero sí hay diferencias en torno a la forma como comunicas estos temas. Y lo que ha hecho Trump, no desde ahora, sino desde su primera administración, es colocar un discurso de odio que provoca estas sociedades del miedo, ¿no? Sobre todo estos miedos a diferentes minorías, no solo a las minorías migratorias, sino a minorías sexuales, étnicas, etcétera, y que está trayendo como consecuencia incremento de xenofobia, de exclusión, del surgimiento, no solo, al final retomo lo de las empresas, sino también de una gran parte de la población nativa, por llamarlo así, estadounidense, que ya veíamos desde tiempo atrás cómo salían a la casa de los migrantes, ¿no? Recuerden que este tema de construcción del muro viene también desde hace más de 20 años con la famosa proyecto de ley Sensenbrenner en el 2006, justo después del atentado de las Torres Gemelas. Había la gente que se dedicaba literalmente a cazar migrantes en la frontera, y todo esto que se veía en las periferias, vemos cómo se va metiendo en las grandes ciudades, las ciudades santuarias que también nos señalaba Adriana. Entonces, vemos cómo estos discursos de odio y de miedo que pone la primera autoridad en la gran potencia mundial como es Estados Unidos, ha tenido un efecto dominó no solo en la sociedad, en su sociedad, uh-huh, sino a nivel mundial, ¿no? Y hemos visto estas retóricas en varios gobiernos de diferentes lugares del mundo. Entonces, las deportaciones, justamente el efecto que tuvo Trump de colocar desde el minuto uno estas 9 o 10 resoluciones que señalaba Adriana al inicio, tienen como objetivo central meter miedo a la población que está, ¿no? Por eso justamente la brutalidad de ir a sacar de las iglesias, de las escuelas, de los colegios, de las empresas, de las fábricas, ¿no? Tiene como objetivo también dar la señal a los que están en la ruta, o a los que están pensando en salir, ni se les ocurra venir, porque esto es lo que les espera. Antes podían aplicar el famoso CBP One y les esperaban acá en México y llegaban. Ahora olvídense de eso, olvídense en los venezolanos, los nicaragüenses, los haitianos, que eran los que tenían este programa Parol, un programa especial para estas cuatro nacionalidades. Todos esos espacios que se abrían con la anterior administración se cierran con estos discursos de miedo, y sobre todo con colocar ciertos mensajes a los gobiernos de los países expulsores de migrantes o donde vienen. Recuerde que entre las medidas que señalaba Adriana al inicio, hay otra que son sanciones para aquellas personas que no colaboran con las políticas de deportación, ¿no? Por ejemplo, no solo las famosas sanciones arancelarias que ya vimos, que esto le puso en primer tapete tanto con México, con Canadá y otros países, sino también sanciones para, por ejemplo, ya no dar visas a ningún país, a ninguna nacionalidad del país que no quiere asumir a las personas deportadas. Entonces, una serie de elementos que nos colocan en este tema del uso del poder para colocar a todas estas poblaciones en una suerte de subordinación, ¿no? De hacernos de entender que hay unos sujetos perniciosos, de hacernos de entender que hay unos sujetos no deseados, en este caso los migrantes, que tienen que ser encarcelados. Recuerden que el tema del crecimiento de cárceles para migrantes y la privatización de estas es otro tema, deportados y expulsados. Y en este papel, y con esto cierro, han jugado un papel muy importante las grandes empresas. No desde ahora, desde tiempo atrás. Por ejemplo, el papel que jugaban Amazon o el propio Facebook para tener todo el tema de las bases de datos. Recuerden a muchos de los que nos escuchan que cuando ustedes van a aplicar a una visa en Estados Unidos, también te ponen entre las preguntas, dígame sus redes sociales. Entonces tienen que poner uno Instagram, Facebook, etc. Porque ahí está todo lo que uno piensa, te dice tu huella digital, ¿no? Esas bases de datos controladas por las grandes empresas también tienen ahora el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Y ahora otro tipo de empresas como la Coca-Cola, que abrió las puertas para que deporten a los migrantes, literalmente que los casen en sus propias fábricas, lo cual ha dado también estos movimientos alternos, ¿no? De subalternidad, si tú quieres, de decir vamos a boicotear el consumo de Coca-Cola, y hay una campaña muy fuerte para boicotear Coca-Cola, en la cual obviamente también me sumo.
De hecho no es menor ni es casual no solo la presencia, sino el rol que está tomando Elon Musk en el propio gobierno, sí, claro, de Estados Unidos, ¿no? Ahora, aquí quizás hay un tema que creo que conviene profundizar un poco, ¿no? Porque cuando se habla de la vertiente económica en Estados Unidos, que es probablemente el país más capitalista y con mayores niveles de consumo, quizás estamos saltando a otro terreno, ¿no? Y creo que es importante pensar un poco eso. Realmente, ¿qué tan factible es implementar una deportación masiva, además de los recursos que hacen falta, etcétera, cuando en general la población latina es la que desarrolla cierto tipo de empleos y cierto tipo de trabajo en las empresas, en las instituciones, etcétera, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en un vídeo que últimamente está circulando mucho también por redes sociales, que han implementado ya frente a la extrema derecha en Alemania, en el que grafican un poco qué pasa en los hospitales si se van las personas que trabajan, que son migrantes, y se quedan solos prácticamente. Es decir, un hospital dejaría de funcionar. Entonces, ¿qué tan factible es, no solo desde la perspectiva económica, Adriana, que nos comentabas antes, sino también desde esta perspectiva de mantener las empresas y mantener las instituciones funcionando al nivel que vienen funcionando en un país como Estados Unidos, ¿no?
Es bastante complejo, hay que ver qué es lo que sucede, porque básicamente sí, o sea, la población migrante, por ejemplo, trabaja en unos sectores que son como muy importantes, por ejemplo, en la agricultura, en la construcción, ¿no es cierto?
Y ya se vio en COVID, ¿no? Que estaba en la primera línea. Exacto. Para que lleguen los ciertos productos a nuestra mesa.
Y ya sucedió con esto, ¿no? De este discurso de odio, sucedió el Brexit, ¿y qué pasó? ¿No es cierto? Se quedaron sin gente. Entonces, lo más probable es que, o sea, Yo no hay una bola de cristal para saber hasta dónde va a llegar esto y saber que efectivamente a mí lo que me preocupa es que cuando ellos sientan que esto puede como tener una mella, ¿no es cierto?, en el sector económico, pues bueno, abrirán canales, en fin, etcétera. Y más me parece porque hay una precarización. O sea, lo que va a suceder para mí, creo yo, no sé, es que se va a seguir precarizando la situación de los migrantes, ¿no? Entonces, no creo, porque claro, ellos van sintiendo, van viendo cómo va la economía, etcétera, pero lo que va a hacer, yo pensaría, es precarizar aún más, ¿no? Entonces, por ejemplo, querían estos migrantes estacionales, pero hay por ejemplo, en el sector primario, básicamente, pues sí, hay unos sectores que, bueno, son más estacionales, pero, por ejemplo, ganado, en fin, no hay cómo, los necesitan tener. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No? ¿En qué condiciones van a poder ingresar, van a poder trabajar? Y de hecho ya trabajan en situaciones súper precarias, ¿no? Entonces.
Y también la otra perspectiva que adelantaba Jax antes también, ¿no? El tema del consumo, y que de hecho ya muchos países están haciendo boicot. Canadá, por ejemplo, ha retirado de los supermercados toda la bebida alcohólica que viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces no sé si es realista pensar en que más países empiecen a incorporar ese tipo de medidas sancionatorias al consumo, ¿no? No solo a nivel de ciudadano, a nivel personal, sino también a nivel nacional. No sé si eso sería realista o no, pensar en un comportamiento así desde los países.
Sí, o sea, me parece que se está abriendo demasiados frentes y tal vez no lo están pensando mucho, porque efectivamente, ¿no? Subir aranceles, pues obviamente vas a subir los productos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo sacas a los migrantes y al mismo tiempo te pones, como tú dices, ¿no es cierto?, los productos, ahí estás como estas respuestas, ¿no es cierto?, de por ejemplo, la gente de Canadá que no está comprando bebidas alcohólicas, etcétera. Entonces, la verdad, personalmente no sé cuál es la estrategia. O sea, me parece que no tiene como mucha, no tiene un norte. No sé si efectivamente por detrás hay algo, ¿no?, que capaz no se pone así de frente.
Sonrío por el miedo que da a pensar que un país como Estados Unidos no piense en las decisiones. No sé.
Un poco de la mano con eso, yo estaba reflexionando, ¿no? Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han emitido alertas. Pero al mismo tiempo sabemos que estamos en una especie de interregno porque Trump ha cortado toda la cooperación internacional y organizaciones como ACNUR, como OIM, dependen muchísimo de esa cooperación que venía de Estados Unidos. Entonces, un poco ahí pensaba que está en juego en términos de derechos humanos y qué rol van a tener este tipo de organizaciones que van a estar desfinanciadas y que cada vez enfrentan crisis migratorias que parecerían ser más importantes, aunque si lo miramos en términos de números, tal vez no es tanto, pero hay que ver. Y sobre todo pienso el rol que jugaron con todo el tema del tapón del Darién, donde ahí sí OIM, ACNUR tuvieron un rol importante. ¿Qué va a pasar ahora? Porque esos migrantes se han quedado un poco ahí atrapados entre esas caravanas que iban hacia Estados Unidos, pero como vos decías, Jax, la política es tratar de que no lleguen y están volviendo. Y no tienen además cobertura legal, parecería, para ese tipo de migración. Entonces, un poco pensar ahí con estas organizaciones internacionales que van a estar cada vez más desfinanciadas, ¿qué va a suceder, no? Yo sé que es difícil.
Es muy complejo el tema. Yo siempre he sido muy crítico a todo el tema del humanitarismo y eso nos abre también otro espacio.
Otro programa.
Pero digamos, lo que acabas de decir es totalmente real. Muchas de las agencias internacionales, OIM, ACNUR, muchas de las ONGs que se dedicaban a dar apoyo a los migrantes en Ecuador, en la región, funcionaban con fondos de Estados Unidos, con fondos de USAID. Ya ahí se están haciendo cifras de cómo van a hacer para... Y hay una reducción de personal, de desempleo. ¿Quién se va a hacer cargo de esas ayudas? Sobre todo en estos estados latinoamericano, en el ecuatoriano, donde hay un desmantelamiento del área social. En fin, el asunto es mucho más complejo. Pero para responderte un poco, yo creo que sí es importante colocar lo que yo llamo este rápido cambio de paisaje que ocurrió en Ecuador, en la región. Porque cuando terminaba la segunda década de este siglo, vimos todo este flujo grande de migrantes venezolanos que la mayoría llegaron a los países de Latinoamérica, sobre todo todo al Pacífico Sur, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, sobre todo, después un poco también en Brasil. Y después, con la llegada de la COVID, con las crisis migratorias, con el incremento de xenofobia, estos migrantes venezolanos y de otras latitudes empiezan a migrar y se cambia de la migración sur-sur a una migración sur-norte. Y eso es lo que vimos en el tapón del Darién. No es casualidad que venezolanos, ecuatorianos y haitianos son los tres principales grupos que estaban llegando. Ante ese incremento por una ruta nunca antes vista, porque no se utilizaba esta ruta del Darién, es que se prenden las alarmas y estos procesos que les decía que se implementa Estados Unidos en la anterior administración. Resultados sí los tuvo. Sí hubo una disminución de los flujos migratorios latinoamericanos en los últimos años, excepto de ciertos grupos como ecuatorianos y haitianos, ¿no? Que justo vienen de acá del sur. No soy haitianos que están saliendo de su país, sino haitianos que ya bajaron por América del Sur, por Brasil, por Chile, y ahora están subiendo nuevamente. Entonces, es ante ese ante este caudal de flujos migratorios que veíamos que se coloca este tema en la agenda de campaña primero y después en los primeros días de gobierno de Trump, donde, como bien señalaban, se habla de alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados que hay ahí. Es imposible deportar a toda esa población en términos de económicos, en términos de incluso estratégicos, aunque esto no tiene mucha estrategia, pero en términos incluso de la economía estadounidense. Por eso insisto nuevamente, lo que se busca es dar la señal: no se va a deportar esos 11 millones. Ya se habló que la prioridad son los migrantes que han cometido algún delito, que estén en alguna tengan alguna orden de deportación, etcétera. Esos son los primeros que están llegando. En el caso ecuatoriano en particular, por ejemplo, entre el 2023 y 2024 llegaron alrededor de 32,000 ecuatorianos deportados, ¿no? Siempre han llegado más o menos dos vuelos semanales, sobre todo al aeropuerto de Guayaquil. Ahora parece que hay un incremento de un tercero. Los primeros estaban llegando entre 100 y 120 migrantes. Y aquí también hay que darle la vuelta al tema, ¿no? No solo hablar de Estados Unidos, sino de ver las políticas que están haciendo los países de que retornan, que deportan a estos migrantes. Ya vimos lo que ocasionó entre Colombia y Estados Unidos, diciendo no les traen encarcelados, ¿no? Encadenados. Una cuestión más de soberanía, de dignidad que colocó Petro, versus el silencio cómplice del gobierno de Noboa, que termina lanzando una política más electoral de ser $470 por tres meses. Veamos si es que está financiado eso, o sea, porque hay números de esto, solo poniendo los 32,000 o los 16,000 que vienen cada año, cuánta plata se necesita para hacer este programa. Lo que sabemos es que mucha de la gente que es deportada, y esto es importante, no es que se quede en el país, ¿no? Lo que vuelven a hacer es a reintentar migrar por rutas, como decías, más peligrosas, o buscar un nuevo destino. Entonces, esta idea de que pensar que la construcción de un muro, que pensar que las visas, que pensar que las deportaciones son medidas exitosas, ya hay larga data y larga investigación que te demuestran que son políticas que fracasan en el mediano y corto tiempo, porque esas mismas personas vuelven a migrar. Yo estuve hace poco en el Darién, entrevistaba a ecuatorianos, que era la cuarta o quinta vez que insistían en viajar, y esto es el pan de cada día.
Y ahí estamos saltando un poco al campo o centrándonos más en la idea de los derechos humanos, ¿no? En qué condiciones viven, cómo van, cómo vuelven, etcétera. Y eso creo que nos pone otra vez en el foco a los organismos multilaterales e internacionales de los que hablaba antes Cintia, ¿no? La OIM, sobre todo la ACNUR, etcétera. ¿Cómo están respondiendo estas instituciones, estos organismos? ¿Qué tipo de respuesta están dando?
Bueno, eso es una cosa que también hablábamos, ¿no?, el otro día, porque efectivamente nadie se imaginaba, todo el mundo decía, bueno, Trump, ¿no?, entra y ya más o menos lo conocemos, pero como dicen, ¿no?, hay este Trump recargado que efectivamente viene con una serie de, de medidas que son, yo diría, un poco extremas, y yo creo que no se lo veían venir. Ya, o sea, realmente.
A pesar de que lo dijo.
Sí, o sea, a pesar de que lo dijo, pero no pensaron que podía llegar hasta ese punto. Y este rato, de lo que yo he conversado con las personas que justamente trabajan en organismos internacionales y también en la sociedad civil que tienen, topan el tema de migrante, realmente está en este momento, pues, en un stand-by completo,
¿no? O sea, hay gente que me cuenta que en organismos internacionales a veces están, por ejemplo, no pagando servicios básicos porque están ahorrando para ver qué pasa en los 90 días y ver qué sucede.
Se han cerrado programas, he escuchado yo.
Exacto, se han cerrado programas, han despedido gente. Y lo más, o sea, a ver, digamos, ya, todo este tema de, por ejemplo, de resentimiento, pues Estados Unidos no está, pero inclusive programas que podrían interesarles a Estados Unidos como temas de trata de personas, ¿no es cierto?, por los temas de seguridad, etcétera, están, o sea, están despidiendo gente, ¿ya? Y el problema es este stand-by que la gente no sabe qué va a hacer. Y cada día, es una cosa nueva. ¿Ya? Por ejemplo, muchos, esta cuestión de los empleados federales que tienen que escribir un correo diciendo qué es lo que hicieron la semana pasada. O sea, todas estas cosas que me parecen como ¿no? Un poco sin norte, como yo decía, y que la gente realmente está... hay gente que me dice, estamos parados esperando, ¿no? Yo creo que no hay esa capacidad de respuesta todavía, lo están evaluando, y lo peor de todo es que hay gente que necesita esos servicios. O sea, porque como lo decía Jacques, o sea, finalmente el Estado muchas veces no puede proveer estos servicios, y estas agencias implementadoras, HAI, el Consejo Noruego, etcétera, pues brindaban esta asistencia humanitaria, y la gente realmente está en una condición bastante precaria.
Un poco con lo que estabas mencionando, Adriana, y la pregunta va para Jacques, ¿no? En términos de capacidad de respuesta, ¿qué posibilidades ves de alguna coordinación regional para esto? Porque realmente va a terminar siendo un fenómeno cada vez más importante que tenemos que afrontar de alguna forma muchos de los países de la región. Sabemos que, bueno, vos has sido un experto trabajando estos temas, no te tengo que contar a vos todo el tema de coordinación que se ha dado en UNASUR, en MERCOSUR, hubo muchos mecanismos regionales, sí, para lidiar con esto, pero ahora pareciera que la región está totalmente desarticulada, y yo sí siento que por algún lado hay que tratar de empezar a reflexionar sobre esta agenda y sobre la necesidad de tener cierta cooperación regional en esto, porque nos va a pasar por arriba el fenómeno, un poco es eso lo que siento.
Sí, totalmente. Y sobre todo porque estamos hablando de un tema que antes finalmente era un tema que juntaba a los diferentes gobiernos independientemente del color político del que venga, ¿no? El tema migratorio, la defensa de los derechos humanos de los latinoamericanos, suramericanos, era algo que había consenso con relativa facilidad, ¿no? Ahora ni siquiera eso, ¿no? Ahora ni siquiera eso. Vemos cómo estos discursos de Trump, que se transforman finalmente en una violación a los derechos humanos, que no es menor el tema entre sus medidas que hizo las primeras 48 horas, no solo de las migratorias, sino de otros temas, salirse de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un negacionista de la pandemia. Entonces, estamos hablando de personas que están poniendo al mundo en puntillas, ¿no? Como si es que terminan, pueden aplastar un botón y empezamos aquí una nueva guerra, ¿no? Entonces, ante esos personajes nos estamos enfrentando, y por eso se requiere una respuesta multipolar, en este caso una coordinación regional para hacer frente a estos temas. De ahí la importancia, por ejemplo, de CELAC. Entiendo que, no sé si hubo o no, me perdí, convocaron, me parece que no hubo esa reunión. Entiendo que en otros espacios más subregionales como MERCOSUR se planteaba tratar estos temas, pero finalmente empieza a prevalecer las posturas ideológicas y de cercanía con este gobierno, ¿no? Con el gobierno de Donald Trump. Insisto, vimos las caras de quienes estuvieron en el cambio de mando, ¿no? Ya sabemos la cercanía de Milei, del presidente ecuatoriano, donde se diga, en Noboa, versus una posición mucho más de rechazo y crítica de gobiernos como el de Colombia, de Lula, mucho más de estratega, pero finalmente también poniendo sus bemoles. Entonces yo siento que en un momento actual de polarización en la región va a ser muy complicado una coordinación regional, que incluso antes de esa coordinación regional recaía nuevamente en organismos internacionales que se dedicaban a este tema de migración con fuerza, como OIM y ACNUR. Solo para recordar, todo el tema de la gran llegada, de la gran oleada de migrantes venezolanos a nuestra región, se creó un nuevo espacio de coordinación regional, que fue el llamado Proceso de Quito, ¿no? Que estuvo vinculado con el Grupo de Lima. Luego podemos también, podríamos hacer algunas críticas, pero finalmente se crea un nuevo espacio que dio una cierta salida y una cierta armonía a la región, pidiendo que haya procesos de regularización, que sea temporal, y haciendo una estrategia colectiva para hacer frente a esta migración. Eso ya no vemos ahora para hacer frente a los migrantes latinoamericanos. Entonces sí hay una preocupación, porque finalmente va a ser el sálvese quien pueda, y los migrantes terminan siendo una moneda de cambio para estos gobiernos autoritarios de la región en la cabeza de Donald Trump.
Quizás no tenemos esa cooperación regional que dice Jax, pero no sé si, o esto es ya intentar agarrarnos a las luces que hay, pero no sé si quizás hay algunas luces, y se ponía antes sobre la mesa el caso de Pedro, ¿no? Cuando se negó a recibir a los ciudadanos encadenados. O tenemos también el caso de Panamá, ¿no? Cuando el presidente, cuando se repatriaba a casi 120 ciudadanos de distintas nacionalidades, y el presidente panameño ofreció Panamá como un puente. No sé si esas pequeñas luces pueden ser quizás, o quizás pequeños comportamientos, significan algo en términos de quizás no cooperación regional, pero a lo mejor sí cooperación bilateral, o quizás eso puede llevarnos a pensar que algo se está moviendo, que hay alguna esperanza ahí, o no, o son sencillamente flashes que y acciones aisladas.
Adriana. O sea, por ejemplo, yo creo que con relación a lo que se está haciendo y lo que ya dijo Jax, esta externalización de las fronteras que ya existía, uh-huh. pero un poco recargada, ¿no es cierto? O sea, ya jugando con los aranceles y no, si tú no haces eso. Panamá está en una situación bastante compleja, ¿no? Porque está esta cuestión de que Trump hablaba de la influencia de China en el canal, etcétera, y retomar el canal para ellos, en fin. Entonces, esta también es una estrategia diplomática de Panamá, un poco, bueno, recibir estos migrantes porque, bueno, quiero ¿no? estar bien con Estados Unidos y estar bien con Trump. Pero me parece que ese es el problema, que ahora la política exterior va a ser un poco de amenaza, ¿no? O sea, si tú no haces lo que yo digo, ¿no? Voy a jugar con los aranceles, ¿no? Vamos a hacer estos cambios. Y a ver, el término gobernanza a veces es un término como muy flexible, y la gobernanza es todo y nada, y a veces puede ser algo bueno, y además, por lo menos el orden, o lo que aparenta ser que va a ser el nuevo modus operandi es: yo establezco las reglas y ustedes, ¿no?, un poco las implementan, porque si no, ¿no?, ¿habrá un margen de maniobra ahí? Poco complejo, habría que ver. Yo creo que la única forma de un mayor margen de maniobra justamente sería un poco que los estados latinoamericanos comenzaran, ¿no es cierto?, a colaborar entre sí, a ver una estrategia futuro, pero también nosotros estamos muy divididos, entonces lo veo bastante complejo.
Divide y reinarás. A ver, para ir concluyendo, que ya creo que nos estamos pasando un poco del tiempo, si queremos mantenernos también, además de programa en formato podcast, que no se nos cansen los oyentes, un poco una pregunta para cerrar con los dos, ¿no? Pensar un poco en los costos, pero para tanto para América Latina como para Estados Unidos. ¿Quién gana y quién pierde con el endurecimiento de estas políticas? Yo sé que no es fácil, ¿no? Y también, y ahí lo llevo un poco más al ámbito de las relaciones internacionales, pensar si esto es parte de la competencia estratégica y geopolítica que es cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos en la región. Si toda esta política de palos, más que de zanahorias, porque de zanahorias muchas no hay por ahora entre lo que ofrece Trump, es parte de esa competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Mientras Estados Unidos ofrece estos palos y estas amenazas y esta forma de declarar y de criminalizar la migración y de ofrecer aranceles, China ofrece otras cosas, ¿no? El secretario ejecutivo de la CELAC decía, bueno, mientras Estados Unidos ofrece un discurso, China ofrece un puente. Y esa es un poco, ¿no?, la situación en la que estamos. Pero también este endurecimiento de la política, ¿ustedes lo ven como una forma de Trump para pararse en esta competencia estratégica con China? Y con eso creo que podemos ir cerrando por hoy. Solo por hoy.
Preguntas complicadas. Yo me atrevería a retomar lo que decía anteriormente para responder esto de quién gana, quién pierde. Los migrantes hace rato que vienen siendo monedas de cambio para la geopolítica global, ¿no? No es casualidad, y volvemos a estos temas de cooperación internacional, como hace rato muchos gobiernos bajo esta figura de ayudas al desarrollo metían cláusulas de readmisión. Si tú revisas, por ejemplo, muchos de los convenios de cooperación entre Europa y África, tenían las famosas cláusulas de readmisión para yo te doy ayuda para el agua, para el riego, para lo que sea, pero te ponían esto para que tú te hagas cargo de los desechables, ¿no? de tus migrantes y los vuelvas a recoger en tu país. Este tipo de cosas van a seguir existiendo. Esta va a ser la cooperación que se va a dar para que hagan justamente los países del tercer mundo, mal llamados tercer mundo, la contención, la externalización del control, y que no lleguen a las fronteras, que es lo que finalmente quiere Trump con este discurso del miedo. Yo, más allá de lo de esta disputa entre China y Estados Unidos, que creo que eso nos da para otro programa, ya tenemos tres programas más, a mí me parece que lo que está en juego ahora y viendo lo que ha pasado en estos últimos años, es una gran preocupación que tengo, que es con este renacer de gobiernos neoliberales, libertarios, protofascistas, ¿no? Que están concanando fuerza en la ciudadanía a nivel global. O sea, a nivel regional, pensemos en la llegada de Bolsonaro, pensemos en la llegada de Milei, el uribismo en Colombia, acá Noboa, en Chile llegó a la segunda vuelta a Kast. Y todas estas personas, todos estos modelos, estas formas de entender el mundo y gobernar, a mí me preocupa muchísimo, porque primero están poniendo en tela de juego la democracia como un modelo de gobierno, ¿no? Y si ustedes la revisan en Latinobarómetro, es increíble cómo ha aumentado este tema de qué te gusta más, la democracia o la dictadura, o más indiferente, ha aumentado los dos últimos. Entonces van ganando terreno estas teorías. Y como segundo elemento que me preocupa mucho, entre otros, tiene que ver con este relato de cortar derechos a todas las minorías, lo que decía al inicio, ¿no? Entonces, no solo van contra los migrantes, van contra las minorías sexuales, étnicas, como decía anteriormente, donde perfectamente se puede despojar a los individuos de su personalidad jurídica. Y este es el problema, que estamos viendo casos que, como los que vimos con Alondra Santiago aquí en Ecuador, ¿no? Finalmente una persona que ha vivido toda su vida acá, les hacía ruido, fuera, no te quitamos tu visa, para afuera. Entonces, es algo que vemos en estos gobiernos que empiezan a retomar toda una estrategia de gobernar con estados de excepción, lo que señalaba Agamben en sus últimos textos, que terminan por ver a los migrantes y estas minorías como desechables de un sistema capitalista que los expulsa, los encarcela y los mata.
Bueno, es bastante complejo porque, como yo decía, ¿no? Yo personalmente no encuentro un norte. Entiendo que también está esta política de Trump con relación a todo. Es medio, quien pega primero, pega mejor, pega más fuerte, ¿no es cierto? Llena de testosterona y llega y realmente no dice. Yo creo que, de lo que yo he visto, pues China se está frotando las manos y está diciendo, bueno, aquí se están cometiendo una serie de errores a los que básicamente voy a tomar, ¿no? Esto para mí es una ventaja. Claro, el problema es que China finalmente, lo que hablábamos, o sea, la ayuda humanitaria es una especie de soft power de Estados Unidos, ¿ya? Y China no está llenando ese vacío, entonces no hay nadie que básicamente pues pueda llenar ese vacío. No hay un hegemón que esté un poco, ¿no?, financiando todo esto. Y la verdad, como digo, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? A veces, no sé, o sea... me parece que, por ejemplo, es una política mucho de los grandes, o sea, que favorece a grandes magnates, pero también favorece, por ejemplo, al crimen organizado, ¿no? También favorece a todos estos grupos criminales, porque quiénes y en algún momento te escuchaba, Jax, ¿no es cierto? De todas las personas, creo que hablabas de 1 millón de personas que había pasado por el DNN, más o menos cuánto pagan, 7,000 a 15,000 dólares las personas para poder, ¿no es cierto?, cruzar. O sea, imagínense cuánto dinero hay en esto, ¿no? Y sin la ayuda humanitaria, sin una colaboración realmente que sea eficaz, que ayude realmente a los estados y a los migrantes, pues yo creo que estos son los grupos que están, ¿no?, están ganando con todo esto.
Adriana nos da el tema para otro programa, porque ya hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Queremos agradecerle muy profundamente a Jack Ramírez y Adriana Montenegro por haber aceptado la invitación a estar en la radio universitaria de Flaxo en el día de hoy y compartir con nosotros todas estas reflexiones que sabemos que van mucho más allá, que sabemos que hay más temas, más aristas, más dimensiones, pero que desde ya os emplazamos para seguir dialogando y conversando sobre temáticas afines también a a vuestros propios temas de trabajo. Y antes de cerrar, ya que Adriana cerraba un poco su intervención hablando de cómo el crimen organizado se está beneficiando un poco de todas estas políticas, queremos aprovechar para recordarles a nuestra comunidad que Flaxo está ofreciendo precisamente la especialización en análisis de crimen organizado y seguridad internacional, que precisamente coordina la profesora Adriana Montenegro. Así que les invitamos a nuestra comunidad a que revise la página web de Flaxo y pueda mirar toda la información de esta especialización en análisis de crimen organizado y seguridad internacional. Cinta.
Sí, le agradecemos mucho a Adriana y a Jax, nos gustan mucho estas conversaciones, sí. Esperamos traerlos nuevamente en algunos meses para seguir analizando estos temas. Yo creo que el tema migratorio va a dar tela para cortar, lamentablemente, sí, para muchos análisis más tan ricos como el de hoy. Le invitamos a la audiencia a encontrarnos en nuestra próxima emisión el martes 25 de marzo a las 11 con más información y actualización sobre temas internacionales. Les pedimos que sigan sintonizados a Flaxo Radio. Fuimos Cintia Quiliconi y Palmira Chavero en la conducción, Angie Mora, a quien le agradecemos especialmente en los controles. Y también este es un programa hecho con el apoyo de nuestros estudiantes del Departamento tanto de Relaciones Internacionales como de Comunicación. Angélica Rodríguez, que coordina este espacio, Adamari Farinango y Ashiro Lazo, que también fueron parte de la producción del programa. Y invitarles a que sigan conectados a Flaxo Radio. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.